Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde vamos a escuchar relatos y testimonios de lo sobrenatural. Bienvenidos, soy Gina Áviles.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar sobre historias que se cuentan solas.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y también de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de esas vías de comunicación y además utiliza nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones que nos escuchan en la República Mexicana: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En torno a una mesa, rodeados de velas y un ambiente que parece detener el tiempo, los asistentes buscan una señal del más allá, un suspiro helado, un golpe en la madera, un mensaje escrito desde la nada. Sin embargo, muchos aseguran que no siempre quien responde es el ser querido que esperan. Hay quienes hablan de entidades oscuras que se hacen pasar por voces familiares, que mienten para ser escuchadas y que, una vez abiertas las puertas, pueden quedarse acechando. Participar en una sesión espiritista no es solo un juego, es invitar a lo desconocido a entrar. Hoy, el enigma de las sesiones espiritistas: secretos ocultos.
Y aquí cabe preguntar, ¿te atreverías a participar en una sesión espiritista sabiendo que podrías no estar hablando con el espíritu que esperas? Déjanos tu comentario, platica tu historia, porque a eso venimos esta noche.
Precisamente a que tú nos platiques lo que has vivido, y cada noche aquí escuchamos lo que tú quieres compartir, así es que vamos a iniciar.
Claro que sí, pues adelante con el audio.
Hola, buenas noches, mi nombre es Guadalupe y soy de Nayarit.
Muy bien.
Llamo porque quiero contar algo que le pasó a mi mamá hace muchos años. Ella estaba adentro de la iglesia porque acababan de hacer el novenario, porque su hijo, su esposo tenía un año que se acababa de morir. Entonces estaba ella sentada con su cuñada en la iglesia cuando terminó el novenario. Entonces dice mi mamá que de repente entró una persona con un bastón y que ella le llamó la atención porque cada que caminaba la persona con el bastón hacía mucho ruido. Total que fue y se sentó atrás de con ellos. Entonces esa persona le habló a mi mamá. Mi mamá volteó y le dijo: hola, ¿por qué estás tan triste? Y mi mamá le contestó: porque mi esposo tiene un año que acaba de morir. Y esa persona le contestó: ¿y tienes hijos? Y le dije: mamá, sí, tengo una niña y un niño. Y él le contestó: ¿y no te gustaría que tu niño se fuera al cielo, viviera en el cielo? Entonces mi mamá, molesta, le dijo: no, ¿cómo crees que yo voy a querer que mi hijo se muera? Yo no voy a querer eso. Entonces le contestó el Señor: mira, vete por afuera, vete, cuando salgas vas a encontrar, da la vuelta, vas a encontrar unas flechas. Esas flechas te van a dirigir, vas a mirar a un ángel grande con alas y alrededor hay muchos juguetes y está sonriendo contento. Así están los ángeles arriba, contentos, felices, alabando a Dios. Entonces mi mamá ya no le contestó nada. Mi mamá regresó la vista y ya pasó 5 minutos. Cuando pasó 5 minutos, mi mamá volvió a voltear y el Señor ya no estaba, pero mi mamá ahí le llamó la atención porque cuando el Señor entró hacía mucho ruido para caminar por el bastón y ella no escuchó cuando ella hizo ruido para salir y le preguntó a su cuñada: oye, ¿dónde está el Señor que estaba aquí atrás, que entró con el bastón? No lo escuché salir. Entonces le dijo: no, yo no escuché a nadie ni que entró. ¿Cómo que no? Si yo hablé con él. No, bueno. Y ya mi mamá le contó lo que esa persona le había dicho. Entonces se salieron para afuera. Le dijo mi mamá: ven, me dijo que me fuera por aquí, que iba a mirar unas flechas y que iba a encontrar esto. Total que se fueron, caminaron y encontraron perfectamente encontraron a ese ángel con muchas pelotas y el ángel sonriendo muy contento. Y mi mamá dijo, entonces se quedaron los dos como pensando, ¿no? Bueno, a los 15 días ese niño falleció. Entonces yo pienso que fue algo que esa persona le estaba comunicando que iba a pasar. Y esa persona era, dice mi mamá, que esa persona era una persona anciana, barbón, y que transmitía mucha tranquilidad. Bueno, era todo. Buenas noches, que estén bien.
Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Qué barbaridad? ¿Cómo interpretan ustedes este audio que acabamos de escuchar, amigos? O sea, el señor le preguntó a la señora: oye, ¿no te gustaría que tu niño se vaya al cielo? Pues a decir verdad, estamos seguros, yo estoy seguro que todos querríamos que nuestros hijos se vayan al cielo, ¿verdad? ¿O quieres que se vayan al infierno?
No,
¿verdad? Sí, todos queremos. ¿Pero cuándo? La respuesta, si eres creyente, será cuando Dios lo mande. ¿Por qué razón? Digo, si es un niño, no necesita preguntar que si tu hijo, te gustaría que si tu hijo se fuera al cielo. Pues si es un niño, ¿a dónde se va a ir? ¿Al infierno siendo un inocente? Para mí, que aunque tiene tintes de bondad esta experiencia, para mí que no precisamente era lo que interpretaron. ¿Ustedes cómo la ven, amigos? Yo le agradezco a Lupita que nos haya regalado esta historia porque nos ayuda a meditar, nos ayuda a pensar, ¿verdad? A por lo menos echar nuestra imaginación a volar, pues no tendría que irse a otro lado. Dice, ¿no te gustaría que tu hijo? Obviamente, cuando Dios lo quiera, es más, si Dios lo quiere, aunque tú no quieras, ¿verdad? Así nos pasa a todos. ¡Qué extraño! Dice, porque así están los ángeles. Esa frase, porque así están los ángeles allá con Dios, alabando a Dios. Esa frase me brincó demasiado. ¿Saben por qué? Porque no es que nosotros nos fallezcamos y nos convirtamos en un ángel.
Claro que no.
Porque somos de diferente esencia, somos distintos, diferente creación. Entonces, eso no es verdad. Y un ser de luz jamás va a decir una mentira. Algo raro no encaja, Gina.
Pero sí, un ser negativo nos puede engañar haciéndonos creer que es alguien bueno.
Así es. Bueno, vamos a preguntarle a nuestros amigos, dice Martín Márquez. Para mí, una tragedia. Exactamente. Sí, algo trágico, por supuesto. Pero lo podemos tomar como algo bueno, ahí como, bajó un angelito y le, ¿no? O bajó un ser enviado por Dios para darle ese mensaje. Si Dios te quiere decir, ¿sabes qué? Despídete de tu hijo, te va a decir así, sin necesidad de situaciones extrañas.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Agua que no corre hace charco. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Nacho, buenas noches.
Hola.
Un gusto saludarlos nuevamente. Ahora sí, ya estamos.
¿Es Mari?
En mi querida ciudad, Iguala, Guerrero.
Wow.
Desde aquí les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazote. Con mucho cariño para ustedes. Ya estamos de regreso.
Bienvenida.
Escuchándolos ahora sí, sin audífonos. Ahorita no tengo quien me regañe, Nachito.
Eso es, amiga.
Dios me los bendiga y me los proteja siempre.
Igualmente.
Presente, como siempre, con ustedes. Feliz noche. Dios me los bendiga y me los proteja siempre.
Gracias,
ustedes,
amiga.
Y a sus familias.
Lo mismo.
A los peludomaníacos. Feliz noche.
Feliz noche, Mari, qué bueno saber de ti. Ella nos contó, siempre se reportaba de Florida.
Uh-huh.
Allá estuvo 20 años, no había regresado a Guerrero y tomó la decisión de me voy a regresar a donde soy, de donde soy originaria. Y mira, ya está en su casita, ya está con su gente, ya está sin preocupaciones de persecuciones ni de nada. Y dice, ya regresé, estoy con ustedes. Y es que se vino solita, ¿eh? Allá dejó al esposo porque el esposo le decía, ¡shh! No oigas eso. Y entonces ella se ponía unos audífonos para que él no se diera cuenta. Dice, ahora sí los puedo escuchar a todo volumen.
Eso es, mi querida Mari, te voy a encargar que por favor nos vayas informando cómo te has sentido, cómo te trató tu gente cuando te recibió. Y además, lo más importante, mi querida amiga, que tomaste una gran decisión. Espero que la hayas tomado esta decisión bajo la gracia de Dios. Haberle pedido, Señor, guíame tú por buen camino y vámonos, ¿verdad?
Para inicio se le escucha la voz contenta.
Sí, se oye feliz. Ojalá, mi querida Mari, rápidamente te pongas al corriente de cómo están las cosas por acá y pronto te puedas comunicar para platicarnos algo.
Claro, hoy hablando del tema del día de hoy, el ser humano siempre ha buscado respuestas al mayor misterio de todos, la muerte. Nadie de los que estamos aquí podemos al 100% saber qué es lo que ocurre. En salones oscuros, templos ocultos y casas antiguas, personas de todo el mundo, no es algo aquí nada más de México, han intentado comunicarse con quienes ya cruzaron al otro lado. Las sesiones espiritistas, que también se llaman círculos o mesas parlantes, surgieron con fuerza en el siglo XIX, cuando el espiritismo se popularizó gracias a figuras como Allan Kardec y también médiums que decían ser capaces de abrir un canal entre este mundo y el más allá. Es atractivo para algunas personas el siquiera pensar que se pueden comunicar con alguien y que les puede decir lo que ocurre del otro lado. Aquí también, por supuesto, se corren peligros. Podemos encontrarnos con entidades negativas que nos pueden hacer creer que son familiares, conocidos, y que entonces nosotros nos podemos sentir alegres porque estamos haciendo ese contacto, pero no sabemos las verdaderas intenciones. Ahorita vamos a seguir platicando de ese tema.
Así es. Bueno, mira, esto que comenta Gina es muy importante. El otro día yo veía en el programa de mi amigo Johanan esa mesa de debate sobre el espiritismo. Y ¿sabes una cosa? ¿Tú estarías seguro o segura de que estás invocando a, no sé, tu abuelito, y que llegue alguien y te diga: hola, yo soy tu abuelito? ¿Mi abuelito? ¿Mi abuelito Chema? Sí, soy tu abuelito Chema. ¿Qué quieres preguntar o qué quieres saber? Ay, abuelito, pues es que te extraño mucho, lo que sea. ¿Tú le creerías? O sea, nada más porque se está manifestando a través de un medium, una medium, ¿tú creerías lo que te están diciendo? Es una pregunta que te hago de forma seria, ¿eh? ¿Creerías lo que te están diciendo? Ahora, muchas veces te envuelven diciendo: sí, mira, tú dejaste de ir a la escuela, o tú te abandonaste a tu esposa, o tú dejaste a tus hijos con tu mamá y ya no los volviste a ver, o tú tuviste mala vida, estuviste en drogas, estuviste haciendo trinquetes. O sea, cosas que te saben, porque la verdad, pues sí te las saben. Y entonces la gente dice: ¡wow! Sí es él, sí es ella, sí es, porque solamente me dijo cosas que nadie podría saber. Pero aquí, no sé si tú te lo has preguntado, ¿hay alguien que puede saber en qué te estás moviendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Si cometiste algún fraude? ¿Hay alguien que puede saber? Todo el mundo va a decir: sí, pues Dios, ¿no? Dios lo sabe todo. Cierto. ¿Pero hay alguien más que busque engañarte? A ver, amigos, lanzo la pregunta y mientras tanto vamos a otro de nuestros audios para que demos tiempo a que tú te manifiestes y nos platiques alguna historia.
Gina y Nacho, buenas noches. Espero que sigan muy bien. Excelente programa, felicidades por sus 30 años.
Gracias, amigo.
Hablo de San Luis Potosí, mi nombre es Joel.
Bien, Joel.
Básicamente tengo escuchando La Mano Peluda desde hace 28 años. Tengo 48 años ahorita, entonces ya tengo mucho tiempo escuchándolos. Y obviamente nunca he hablado, es la primera vez que hablo para contar mi relato. Básicamente, pues eso sucedió cuando tenía aproximadamente 16 años.
¿Qué ocurrió?
Con la Ouija. Yo y mi hermano y yo, en un regalo de cumpleaños, nos dieron dinero, fuimos al súper y compramos la famosa Ouija. Nosotros la compramos con el fin de entretenernos. Pensábamos que era algo como que nosotros íbamos a moverla, pero realmente nunca nos imaginamos que la Ouija era algo real. La primera vez me la llevé yo a la secundaria, me acuerdo muy bien. Estaba con mis compañeros de la secundaria. Y ahí todos en bola, pues hacían como que se movía y nos reíamos. No pasó mayores. Pero después de eso, la guardamos y después la volví a encontrar y me la llevé a la casa de mis papás. Y por cierto, pues me arrepiento de haberla jugado porque les voy a platicar después. Pero finalmente, con unos amigos de la prepa, estuvimos 5 o 6 amigos, incluyendo a un hermano. Estuvimos jugando desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana del siguiente día. Fue tan impresionante el saber que esa cosa se movía solamente con sentir la yema de los dedos, que nos quedamos ahí toda la noche jugando con ella. Al principio, pues platicábamos con seres que no sabíamos obviamente quiénes eran, no sabíamos ni siquiera cómo les teníamos que preguntar, pero al final conseguíamos sus nombres. Normalmente eran seres oscuros porque nos decían maldiciones y nos amenazaban. A uno de nuestros amigos lo amenazaron de muerte, le dijeron cuándo se iba a morir. O sea, muchas cosas así. Todo el mundo queríamos saber cosas de nuestro futuro. Y al final, ya cuando andábamos terminando, nos encontramos a una persona que se llama Javier. Se llamaba Javier. Esa persona era un compañero de nosotros del coro de la iglesia. Ahí lo conocimos, pero nosotros no sabíamos que había fallecido. Nos dijo que había fallecido en las cascadas de Tamasopo, en San Luis Potosí. Okay. Nosotros no lo creímos, pero pues al final supusimos que podría ser cierto. Entonces él se identificó, nos reconoció a todos los que estábamos jugando y nos dijo que no era buena idea jugar a la Ouija, que la Ouija es algo que está prohibido, que no deberíamos de haberlo hecho, que sobre todo lo dejáramos de jugar llegando a los meses de noviembre o diciembre, que es cuando viene la preparación para la venida de nuestro Señor. Nos dijo, ya por favor ya no jueguen, estamos en vísperas de Navidad y no deben de jugarla en estos tiempos, está más prohibido todavía. Así que por favor, si no quieren tener un problema después, ya no la jueguen. Cada que entrábamos, porque no jugamos una vez, jugamos como 5, 6, 7 o 10 veces, no me acuerdo cuántas, pues nos decía lo mismo, que ya no lo jugáramos. Y hasta que un día que yo quedé, bueno, mi esposa quedó embarazada, quedamos embarazados por decirlo así, nos dijo que pues la verdad no nos convendría ya jugar la Ouija porque pues pueden traer cosas malas. En ese momento yo prometí que ya no lo iba a volver a jugar y nunca la volví a jugar. Mis amigos se llevaron la tabla, intentaron deshacerse de ella. En una ocasión la aventaron en el desierto, en una noche. La tabla mágicamente apareció en la casa de mi amigo. La cubrimos de blanco para que ya no, nadie la pudiera usar o se neutralizara, como nos dijeron. Y al final ya no supimos qué pasó con la tabla. Ya nadie la supo ver, ya nadie la encontró, ya no supimos qué pasó con ella.
Ok, ahí le vamos a parar un momentito porque tenemos que irnos a la pausa, Gina.
El miedofono está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Todo lo hondo es bien profundo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hay relatos de médiums que entran en un trance profundo y hablan con voces que no les pertenecen, voces masculinas en cuerpos femeninos, idiomas que nunca aprendieron o tonos guturales que estremecen a los presentes.
Así es, ahorita vamos a seguir platicando de ello, pero queremos saber cómo termina esta historia de Joel allá en San Luis Potosí. Veamos.
Entonces, finalmente, aparentemente, nos deshicimos de la tabla ya, por fin. Pero es algo que, la verdad, es malo. Yo siento que por haberla jugado en la casa de mis papás tantas veces, mi papá enfermó de una enfermedad terminal. Yo pienso que la relaciono mucho a esa energía negativa que cargaba el jugar con la tabla. Entonces, la verdad, yo les recomiendo a todos los peludomaníacos que no la jueguen, que por favor no la jueguen, que es muy peligroso. No deben de meterse en cosas que no conocen, y me incluyo. No debemos de jugar ese tipo de juegos que no sabemos los alcances que puedan tener. No es un juego de mesa, no es nada que pueda ser divertido y que te traiga momentos felices. Realmente es una tabla que te puede dar mucha energía negativa, donde se pone un portal donde te entran energías que te pueden incluso poseer en un momento dado. Así que por favor no la jueguen. Y pues básicamente es mi recomendación. Yo no la he vuelto a jugar, y a mis hijos y a todos mis conocidos les he contado la historia, porque en realidad sí es impresionante para nosotros saber que algo así puede suceder, que se puede mover por sí, casi por sí misma, pero trae consecuencias muy negativas. Pues les agradezco mucho haber escuchado mi relato, les mando un fuerte abrazo, les deseo mucho éxito, sí, como siempre, en la mano peluda.
Gracias.
Y Gina y Nacho, les agradezco mucho todas las atenciones que tienen para los peludomaníacos, me incluyo entre ellos.
Con gusto, amigo.
Gracias por todo y que sigan muy bien, me dio mucho gusto platicar con ustedes, aunque sea por este medio.
Perfecto.
Cuídense mucho y estamos en contacto.
Hasta muy luego. Bien. Claro que sí, mi amigo, muchas gracias por tu historia y sobre todo porque la podemos tomar como un testimonio. Utilizar la tabla Ouija puede ser una muy mala idea, ¿eh? Realmente hay muchos testimonios que nos dicen o nos indican que puede ser contraproducente. Así que, ahí les encargo. Tenemos ya a alguien en la línea. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Me están expresando muy mal.
¿Perdón?
Con Miguel Lima Vázquez. Con Miguel Lima Vázquez.
Muy bien, Miguel. A ver, dime.
Pero No, es que yo estoy escuchando que estaban hablando y dicen que están usando los armados con cosas muy contraproducentes. No sé por qué lo digan de esa manera. Yo pues marqué aquí porque yo escucho este programa, me gusta mucho desde cuando estaba un señor que se apellidaba Piedras. No recuerdo cuál era su nombre.
No, se basa en
sí. Hace como... ¿Verdad?
¿Como cuánto?
No, pues tendrá como 45 años, tal vez.
Ah, ok. Y entonces, estamos hablando de diferentes épocas, diferentes programas también, amiga.
No, pues es lo mismo, porque se hablaban de cuestiones sobrenaturales.
Ah, ok.
Era lo mismo.
Pero tú quieres contar algo.
Realmente,
que ustedes.
Ah, muy bien, no, realmente yo lo ignoro. Pues nosotros apenas llevamos 30 años, entonces, pues ya estás mucho más atrás. Pero me parece perfecto. No sé si quieras colaborar con alguna historia, quieres platicar algún asunto.
No, sí, claro. Mira, o mire usted. Yo he tenido vivencias, pues, la verdad. Pues como muchas gentes, ¿no?
Sí.
Sucede que yo soy viudo desde hace 21 años, 22, ya voy para 22 años de viudo.
Ok.
Y cuando falleció mi esposa, que en paz descanse.
Sí.
Como 2, 3 años o 4, no sé. Ajá. Sucedía que yo dormido, 2, 3 de la mañana, pues dormido, de repente sentía que en mi cama se sentaba alguien o algo y se subía sobre de mí.
Ajá.
Y entonces yo no tenía ni manera de gritar, porque no podía gritar, no me faltaba respiración o aquello, y sentí el peso sobre de mí.
Sí.
pero no tenía la manera de gritar ni no sé por qué no se me permitía. Uh-huh. Y también algunas ocasiones, una vez aquí, yo vivo en un pueblo que se llama San Pedro Tlaltenango.
Okay.
Y en una ocasión,
¿eso también, dónde es, perdón?
Yo también.
¿En qué estado?
Aquí en el estado de Puebla.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, en el estado de Puebla. Y también tengo yo, como tenía que caminar a veces mucho tiempo, también me tocó, pues, encontrarme con los nahuales. Ajá. Caballos y eso. Y la verdad, hasta a veces me hablaban, porque yo me quedaba yo viendo hasta las luces para ver qué pasaba, cómo es posible que subieran ahí vuelta y vuelta y vuelta.
Sí.
Y palabras que me hablaban, y digo, no, tengo vivencias que, pues, como mucha gente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces digo que y pues como me gusta escuchar su programa y me puse atención y por eso tomé su número telefónico.
Muy bien.
Y comenté un poquito de esto. Sí. Entonces digo, yo escucho casi del hierro su programa, porque ya a mi edad, ajá, a veces despierto temprano.
Sí.
Y digo, pero me da gusto su programa porque muestra muchas cosas, ¿no?
Claro.
Y la verdad, dan a conocer, pues, cosas que mucha gente no lo acepta, uh-huh, pero que existen.
Cierto.
Que existen. Entonces, me da gusto que esté ese programa. Yo lo escucho casi, pues pone que no del diario, pero es porque a veces me gana el sueño y lo que tú quieras. Ya tengo 74 años.
Muy bien.
Ya voy para 75 y tengo entonces a mí me gana el sueño y eso. Y por eso te digo, pues, voy a saludarlo si quiero, a ver cómo se...
Eso es, amigo. ¿No? Muchísimas gracias. Oye, me encantaría que nos platicaras una de esas historias de los nahuales. ¿Cómo que te hablaban los caballos o qué dijiste?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo, aquí en el municipio, que porque es un municipio aquí en Puebla,
uh-huh,
se llama San Pedro Tlaltenango, he sido propuesto para ser candidato de la presidencia municipal.
Wow.
Pero no he aceptado por tanta canijo corrupción, y por eso no he aceptado.
Muy bien. Oye, Miguel, pero ¿por qué no nos platicas esas anécdotas del ámbito paranormal?
Pero no son paranormal. Sería que te diría yo que una vez viniendo de un pueblo al mío, uh-huh, como a las 11, 12 de la noche,
¿sí?,
aquí en el pueblo había una bodega de la Conasupo, porque ves que en las bodegas de la Conasupo.
Okay.
Y entonces yo vine caminando y como había alambrada en esa bodega y había luz y esa onda, y yo vi que venía como a las 11 caminando, 11 de la noche, venía caminando y veo un caballo, digo, ah, chivas, como un caballo.
Uh-huh.
O burro, lo que tú quieras.
Sí, sí.
Y entonces él iba y venía y venía, y yo digo, ¿cómo es posible un caballo hasta ahora? Ah, no es posible. Entonces me paro a trasluz y digo, voy a ver si está afuera o está dentro de la malla de alambre.
Sí.
Pues ese canijo animal se para en la sombra. Yo me quedo parado y me comienza a hablar. Oye, ¿qué ves? Síguele, ¿qué es la onda aquí? Y busco. Pues si no hay gente, no hay nada, ¿cómo?
Sí.
Y me dice, ahora, groserías. Y pues digo, pues no hay nadie. Y me voy, ya mejor me voy. Y me encuentro en la esquina unos amigos, digo, ¿ustedes creen los nahuales? No, pues que sí, que sí. Pues váyanse a patear lo que hay ahí. Pues al otro día robaron la Conasupo.
No me digas.
¿En serio? Entonces digo que No. Y digo, en cuanto a lo de mi cama, también, no. Y tengo ya escuchando muchas cosas ahí con ustedes, y por eso me puse a poner su número telefónico acá.
Bien, muy bien.
Y por eso me mandé saludos, ¿no? Por otra cosa, ¿no?
Excelente, amigo.
Me mandé saludos, sí.
Pues muchísimas gracias, Miguel.
Pues sí, pero discúlpeme si hablé groserías, eso aquello. como tú me estás escuchando a los niños. Discúlpame si hablé groserías.
No te preocupes.
Y a mi edad no tengo que hacer esas cosas, pero pues a veces se salen las cosas, pero te ruego que me disculpes, la verdad.
Gracias. Bueno, no te preocupes. Esperemos que haya comprensión de parte de nuestros radioescuchas. Yo entiendo perfectamente que en la emoción de la historia del relato, pues sí te acuerdas y te vienen las palabras como en automático, ¿verdad? Pero vaya que sí fue espeluznante, mi querido Miguel. Esperemos que poco a poco nos vayas contando tus historias. En otras emisiones también participes, ¿no?
Pero son pocas, porque digo, yo la verdad, mira, yo aquí nací en ese pueblo, pero hice toda o parte de mi vida allá en México.
Ajá.
Y tengo otra acá en ese pueblo otra vez, tendré pues la mitad de mi vida acá.
Sí.
Y mira, pues me lo paso bien, créemelo. Uh-huh. Hasta un día, si tú gustas, ¿sí? No sé cuál sea tu nombre.
Nacho Muñoz, servidor y amigo.
Pero algún día me gustaría invitarlos que vinieran aquí a mi casa.
Oye, con mucho gusto.
Algún día me gustaría invitarlos.
Pues cuando nos invites, a ver, nos avisas.
Pues mira, ya soy viejo.
Hombre, no digas
y
eso.
Estoy...
Estás maduro.
Todavía ni llegas a la cuarta edad.
Estás muy maduro.
Sí, pero aún tengo conciencia suficiente y movimiento suficiente.
Excelente.
Yo no me siento viejo.
No, pues no.
Siento viejo. ¿Y qué crees?
¿Qué?
Yo creo que esa semana o la otra, a más tardar, me caso con una jovencita.
Ay, 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 Miguel. Piénsalo bien.
Ya está hecho.
Oh, bueno.
Y por eso, bueno, escúchame.
Ajá.
Por eso te digo que si es posible,
¿sí?
Hasta los puedo invitar a que vengan a mi casamiento.
Oh, bueno, pues nos avisas, amigo, sí, porque eso lo tenemos que ver.
A ver, escucha mi voz, si es que sea como de tan viejo.
No, para nada.
Nací en 1951, el 8 de mayo.
Buen día.
De 1951. Y a ver si escuchan mi voz como de otros viejecitos.
No, hombre, qué bárbaro. Es que el amor rejuvenece, amigo.
No le hace, pero apenas va a venir esa chamaca. ¿Y sabes de dónde es?
No.
De Cuba.
Ah, pues sí.
Y viene a media semana.
Órale, pues. Nos mandas una foto, ¿no? Nos mandas una foto con la pareja, la feliz pareja.
No.
¿No?
Escúchame. Sí. No, escúchame.
Sí.
Mira, palabra que de corazón me gustaría invitar a los que vinieran para acá.
Órale, amigo, muchas gracias.
La palabra. Yo vivo en Tlaltec. ¿Tú estás donde vives, en México?
Sí, señor, acá andamos, aquí trabajamos, aquí vivimos, aquí nos movemos.
Yo viví en México, hice estudios en el Politécnico.
Eso es.
Estudié mercadotecnia.
Bien.
Estudié mercadotecnia.
Sí, eres
Pero vine para acá. Ajá. Y me olvidé, compré un negocito acá. Sí. Entré en la mercadotecnia y me fue muy bien. Nada más que mi esposa falleció de cáncer. La mantuve mucho tiempo.
Muy bien.
Y pues total, ahí quedó.
Sí.
Y ahora, pues acá estoy. Pero me gustaría, y palabras, si tú tienes gusto y voluntad.
Uh-huh.
Y eso no más tú, trae a tu equipo.
Ándale.
Y hasta me gustaría que me filmaran con una chamaquita que, ¿sabes cuándo se tendrá?
Ay, amigo, ni me digas porque me vas a espantar. ay, Miguel. Joel, perdón.
Es que, y sabes una cosa. Te agradezco demasiado que me estés regalando tu tiempo.
No, hombre,
que
al contrario.
Estás escuchando mis tonterías.
Con mucho gusto, pero, mi querido amigo, verdad, no son tonterías. Simplemente es una charla entre amigos, ¿no?
Pues sí, y te digo que la verdad me gustaría invitarlos.
Bueno, pues quiero esperamos
hacer
la invitación.
Carnitas. Quiero hacer unas carnitas para entonces.
Ándale.
Nos vamos a hacer por lo civil.
Sí.
En primera, para darle la nacionalidad.
¿Por
qué quieres que haya una iglesia? No,
creo que sea ese el motivo.
La nacionalidad.
Okay.
Pero como vivo en un pueblo y la pueblo, aquí en el pueblo somos hospitalarios.
Así es.
Y luego cuando son ustedes como ustedes, hombre, hay que aprovechar esa amistad que apenas nace de hoy, ¿no?
Sí, ¿verdad? No, pues sí, digo, de que platicamos, pero ya nos has oído mucho tiempo, ¿no?
Ah, no, pues te digo que cuando estaba ese piedras, no recuerdo cuál
no, era. No, las piedras rodando se encuentran, mi amigo. Así. No,
sí, pero... Sí. ¿Sabes qué pasó con la última de mi esposa?
Hijo, ¿qué pasó,
hombre? Me mantuve cuatro años enferma de cáncer.
Ay, ay, ay.
Cuatro años, sí. En el 2004 se le detectó.
Sí.
Mantuve esa onda.
Sí.
Y créemelo.
Oye, pues tú hiciste lo que se pudo y eso obviamente pues sí. Te rebasó a ti y solamente quedó en manos de Dios, ¿verdad?
Claro, porque
así es.
Hice todo lo humanamente posible y ahorita te digo que ¿sabes qué hago últimamente?
¿Sí?
Ajá. Pues es que no soy rico. ¿Pero qué crees que hago?
¿Qué?
Ayudo a la gente que me habla, como tengo Face, tengo eso, aquello, y hay gente que tal vez de veras necesita mucho dinero. Yo les mando un poquito. Ay, por ejemplo, en Cuba.
Sí.
En Cuba, que el peso mexicano cuesta 5 pesos allá en Cuba.
Oh,
y hay personas que necesitan ese dinero. Yo les mando dinero, aunque no lo tengo mucho.
Así es.
Pero lo comparto.
Muy bien.
Que en Colombia. Que cuesta, está más amolado que Cuba, de vez en cuando me mando dinero. Y lo comparto. ¿Y qué crees que Diosito creo que me da más?
Claro, cuando eres buena persona, cuando eres dadivoso, pues siempre hay una recompensa, mi amigo.
Entonces, mira, yo vivo solo. Porque ya cené, ya soy yo, preparo, yo guiso, yo tal. Y mira.
Qué tranquilo estás, amigo. Piénsalo bien.
Claro que sí.
Muy bien.
Claro. Pues te pido un favor.
Sí, claro.
Mira, voy a buscar un papel ahorita. Y voy a anotar tu nombre.
Ándale.
Y espero que ese sea el número telefónico para que estemos en contacto.
Ajá.
Y la verdad, si yo... No, no es que si yo. Es que ya... Me voy a casar.
Ándale, pues.
A mi edad todavía.
Mira.
Soy un caliente, ¿no?
Mi querido Miguel, no necesitas un papel. Ahorita estamos hablando por el WhatsApp y aquí mismo nos podemos seguir comunicando. Yo soy Nacho Muñoz. Ahorita te mando mi nombre escrito.
Pero dame tu nombre cuando menos.
Claro, claro. Sí, sí, por
entonces
supuesto.
Entonces digo, para que yo me case cuando me case, voy a hacer carnitas.
Ándale. Muy sabrosas, al estilo Puebla.
Me gustaría invitarlos, en serio, me gustaría invitarlos.
Ok, bueno, pues nos avisas, a ver si se puede, si coinciden las agendas, y órale, ahí te caemos, mi querido amigo.
No, pero pues yo te avisaré.
Somos como 50.
Es más, ¿sabes como para cuándo? La muchacha viene esta semana.
Sí.
¿Y sabes para cuándo que planeo casarme?
Ajá.
Este sábado que viene... En 8 días. De ese sábado que viene, en 8 días más.
Ah, mira, justo voy a estar en Puebla.
Pues ahí está. Pues ahí está.
Muy bien, mi querido Miguel. Pues, ok. Vamos a hacer lo siguiente porque me tengo que ir a la pausa, mi querido amigo. Yo ahorita te mando por escrito mi nombre, con mucho gusto, y te agradezco la amistad. Y por supuesto que eres bienvenido en este programa cada vez que quieras participar. Pues bueno, está perfecto, mi querido Miguel. Entonces, mira, me tengo que ir al corte, pero deseo que tengas bonita noche. Y ahorita te mando mi nombre, mi querido amigo.
Ahora, pues mándame tu... Pues. ¿Y sabes qué?
¿Sí?
Si vas a venir, no nomás tú vengas solo. Tráete 2, 3, 4, 5, las gentes que quieras.
¡Ah, órale! Eso les va a gustar. Mira, ya están riendo todos, ya se están apuntando.
¿Y sabes qué te voy a pedir?
Ajá.
Que cada quien traiga su refresco, porque aquí les voy a dar a comer, pero no va a haber refrescos.
¡Ay, amigo! Pues si nosotros vamos porque nos gusta la gorra. Muy bien, está bien, llevamos refresco. Nosotros ponemos el refresco, pues. Pero tú pones
pásatela bien.
Sí.
La comida.
Órale. Y tú pones el fuerte.
¿Después a tomar?
No, para nada, no, estoy bromeando.
Bueno, de cualquier manera me da gusto.
Ok, amigo.
De tu manera, en serio, todo aquello. Qué bueno que te vas al corte.
Vámonos.
Pero considérame un amigo y
gracias.
Te digo, de este sábado en el 8, primeramente yo me estaré casando.
Ay, amigo, pues ves? Te felicito. Te felicito, mi querido Miguel. Nada más, consúltalo con tu almohada. Muy bien. Ya tomaste la decisión. Que tengas bonita noche, amigo.
Pásale bien.
Hasta luego. Ahí estuvo mi querido Miguel. Vaya que, híjole, ¿te aventarías? Ahora sí se sintió el verdadero terror. Y ahora vámonos con algo serio. Escucha. Cinépolis acepta el desafío Cinépolis. Compra tus boletos para El Teléfono Negro 2 ahora. Y si eres socio Club Cinépolis, recibirás un pin secreto. Guarda silencio y atrévete a marcar a nuestra línea maldita. Podrías ganar un viaje a Colorado, Estados Unidos, pero solo si sobrevives.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuando hay, hay. Cuando no hay, pues no hay.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Buenas noches, Jenny y Nacho, soy su amiga Lidia Yuta.
Hola.
Con respecto al tema, pues sí, eso es diferente cuando uno va a una sesión espiritista, pero ¿qué pasa cuando tú te encuentras a alguien en la calle y de la nada se acerca y te dice, oye, ¿sabes qué? Un familiar tuyo así, ya sabe, quiere decirte algo, entonces te empieza a dar la información. ¿Ustedes piensan que también no es la persona, o eso ya es diferente, o cómo se maneja eso? Porque pues conozco personas que pueden hacer eso, ¿no? Y dan la información y dicen cómo es la persona sin conocerla. Entonces, pues, ¿qué opinan al respecto de eso? Que tengan una bonita noche, su amiga Eli desde Utah.
Gracias, amiga.
Mira, este tipo de temas es sensible en el aspecto de que muchas personas se pueden aprovechar, charlatanes que nos pueden engañar. Sí existen aquellos que tienen esta facilidad, nada más y nada menos que en esta semana escuchamos a Mildred, que nos contó cómo una medium le dio información a sus abuelos acerca de su familia. O sea, sí existen, pero también hay mucho charlatán, eso hay que decirlo.
Así es, el asunto es encontrar a una persona que realmente sea genuina, sea profesional y no sea charlatán. Ese es el punto, ¿verdad?
Ahora, cuando están en una sesión espiritista, personas que han llegado a decir que sienten que les tocan, por ejemplo, el hombro, que les aprietan el pecho mientras el médium habla. Hay sesiones donde las respuestas cambian de tono repentinamente, pasando de ser tranquilizadoras a incluso agresivas, con frases como, sal de aquí, ya no te pertenece tu vida, y entonces la persona se queda espantada y se arrepiente de haber hecho y estado presente en esa sesión. En otras hay relojes que se detienen, cuadros que se caen, puertas que se abren sin viento alguno, es decir, objetos que se mueven solos. Entonces, también a la hora de tú querer participar en una de estas prácticas, lo debes pensar muy bien, porque puede pasar de todo.
puede pasar de todo, vaya que sí. Ya que, hablando de esas cosas, bueno, tenemos una llamada, vamos a atenderla.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Sí. Hola.
Bueno.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Eduardo Trejo.
¿Desde dónde nos escuchas, Eduardo?
Sí.
¿Dónde te encuentras? Bueno. Ay, creo que no me escuchas bien.
Sí, aquí estoy, aquí en Monterrey.
Monterrey, ¿estás trabajando? Se escuchan máquinas.
Sí, aquí estoy.
Pero sí puedes contar el relato.
Sí.
Ah, bueno. Adelante, sí, a ver, bueno, escuchamos.
Mira, ok. Es sobre un fantasma que, bueno, yo así, así lo quiero pensar, que era un fantasma de como un tipo, como si fuera una novia.
A ver, cuéntanos todo desde el principio.
Ok. Y en la casa donde yo vivía antes, en Tamaulipas, yo dormía con mi papá vivía yo con mi papá. Y mi papá tenía su cuarto, yo tenía el mío. Entonces, de primero escuchábamos en esa casa que tiraban trastes o movían así movían cosas, ¿va?, en la cocina. Sí. Eso era así como que lo primero que escuchábamos. Pero en un tiempo nos tocaban la puerta. Nos tocaban la puerta al momento de estar dormido, ya en la mañana. Pero pues no sabíamos qué era, ¿va?, nomás escuchábamos el ruido. Entonces, en una ocasión yo venía de una fiesta. Sí. y en el piso estaban marcadas de huellas de pies así, y de pies descalzos como de lodo. Y pues, sí, como mi papá ya era de avanzada edad, pues me enojé, me dio algo así de pues quería recriminar, ¿va?, de que por qué él había salido descalzo. Entonces abro la puerta y le digo: papá, ¿por qué viste el caso? Y mi papá estaba bien dormido. Entonces se me hizo raro, ¿va? Y lo que hice fue que levanté sus cobijas para ver los pies, y no, pues mi papá tenía los pies secos, ¿va? No, en ningún momento él salió ni nada. Y no, pues ahí, de ahí fue donde empezó ya como que a manifestarse pues ese ente, ¿va? Porque le digo, era, no lo habíamos visto hasta en una ocasión. Con el tiempo después golpeaban la puerta, pero ya era más fuerte, o sea, ya era como que daban patadas en la puerta, o sea, se oían los golpes fuertes. Y también la puerta de mi cuarto. Entonces ya hubo un tiempo en el que ya de plano yo me dormía con mi papá por el miedo, ¿va? Porque pues sí, eran casi ya muy, muy recurrente a las 3 de la mañana, 2 y media de la mañana que golpean la puerta.
Sí.
Entonces, en una ocasión, yo estaba ahí con mi papá, estábamos platicando, y cuando dormimos, ¿no?, ya como a las 2 de la mañana, escucho que mi papá como que rezaba, y me despierto. Pero de donde que me despierto, y lo primero que hago es asomarme hacia la puerta. La puerta era de lámina, pero tenía vidrio, ¿va? Tenía unos cuadritos de vidrio, era vidrio transparente. Entonces, por ahí fue que ya vi que estaba, era como una señora, ¿va?, una muchacha, o sea, pero como si, como un vestido de novia, o sea, era un vestido así de novia, era blanco su vestido, y su pelo era largo, pero no le vi su cara, solo, o sea, era demasiado alta, porque, o sea, ni siquiera se veía la parte de su cuello. Nada más se veían los brazos, pero los brazos largos, o sea, aquí tendidos hasta abajo. Y el pelo también largo, pelo negro, y el vestido. Y esa era la razón por la que mi papá estaba rezando. Entonces, cuando yo me tapo, me dice mi papá: ¿ya la viste, verdad? Le digo: sí, lo acabo de ver. Y dice: reza para que te vayas. Y, no, pues ya lo vimos esta vez, y era cada vez más, había más manifestaciones así de que pues ya tiraba los platos, ya hacía tantas cosas, o sea, hacía demasiado ruido ya.
Oye, pero ¿lo sentían agresivo o no?
¿Cómo?
¿Tenían una actitud agresiva a todos estos acontecimientos o no era, no sentían ustedes que era contra su persona?
No, era, o sea, era nomás de que tiraban los platos y los sartenes y la puerta la pateaban, pero nunca realmente así nos atacó ni nada. Como, sí, no, nomás era eso de que se postraba en la puerta. Bueno, de hecho, nomás fue dos ocasiones. Una vez se postró en la puerta, y pero así nomás, sin golpear ni nada, nomás estaba parada en frente de la puerta. Y en otra ocasión nada más la vimos que se pasó por el pasillo y entró a la cocina y se desapareció.
Okay. Sí, adelante.
Y mi abuelo, bueno, yo lo atribuyo a que antes de construir esta casa, mi abuelo era una persona que se dedicaba a pues no a la brujería, pero él era divino, así le decían, porque pues él tomaba cartas, leía las cartas y así. Entonces él nos decía, cuando yo estaba pequeño, decía, aquí en esta casa, aquí hay un tesoro. Entonces él se escupía su mano y con el dedo de la otra mano golpeaba la saliva y decía, mira, ahí está el tesoro, ahí hay dinero. Y siempre nos recordaba eso, decía, escarben ahí hay dinero. Pero no, nunca realmente escarbamos. Entonces, sobre ese lugar donde él decía que había dinero, sobre ese lugar construimos la casa. Entonces, desde que construimos esa casa, empezó esos incidentes. Entonces, se terminó básicamente cuando construimos otros cuartos, o sea, nada más eran esos dos cuartos y la cocina, y ya construimos otros cuartos y fue como ya dejó de acosarnos a ese fantasma.
No, y ya no tuvieron más manifestaciones de ese tipo.
No, ya no, hasta ahorita pues ya, bueno, ahorita ya no vivimos ahí, pero ya después de eso ya no se presentó esta manifestación, pero pues pues la verdad no sé qué es lo que haya sido ese o por qué, ¿verdad? Y bueno, más que nada porque el vestido casi blanco, o sea, como pues ya es que todos los fantasmas dicen que son de blanco, pues, o sea, es como si fuera así de película, pues, pero sí era un vestido de novia.
Uy, algo que en tu familia se quedó para siempre. Este tipo de situaciones nunca se olvidan, pero lo bueno es que se terminó con este tipo de manifestaciones.
Sí.
Eso es lo
pues
bueno.
Ese es mi relato.
Eduardo, muchísimas gracias por haberte reportado y vamos a seguir escuchando más experiencias. Excelente noche.
Sí, muchas gracias igualmente. Hasta luego.
El Miedofono está listo, vamos a una pausa. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Me tienen como perro de rancho. Me amarran en las fiestas y me sueltan en las broncas.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Una sesión espiritista tradicional suele iniciarse creando un círculo cerrado donde se va creando energía. Los asistentes se toman de las manos, se concentran, a menudo colocan una vela blanca o dos, objetos personales del difunto, incluso hay quien también pone ahí un tablero Ouija. Se busca crear un ambiente cargado de silencio y expectativa. Se cree que el más mínimo ruido puede ser la señal de un espíritu intentando manifestarse. Muchos aseguran sentir un descenso en la temperatura, percibir olores extraños o un zumbido extraño también que rápidamente reconocen, como si el aire se cargara de electricidad antes de que la comunicación comience. Antonio nos dice: yo tuve una compañera en la secundaria que le gustaba hacer sesiones espiritistas con la Ouija y también otros juegos similares. Después dejó de ir a la escuela y dicen que quedó mal de su cerebro.
Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser que se genere por ahí un desequilibrio mental. Sí, claro que puede ser, puede suceder en algún momento. Ya que hay testimonios.
Saludos, mis estimados Gina y Nacho, les mando un fuerte abrazo.
Saludos.
Saludo, yo quería contarles un pequeño relato. Lo que me sucedió en esta semana de ayer, yo venía caminando, yo por aquí, por el metro Barranca del Muerto, por el periférico, del lado del periférico, y me encontré en una calle, bueno, sobre la acera, al lado del periférico, y por esa parte hay unos, espejos que dan a entradas a algunas privadas o algunos edificios. Y sucede que yo iba caminando y me quedo viendo al espejo y veo pasar en el espejo a una persona de traje. Lo vi claramente, con un traje negro, camisa blanca, corbata negra y hasta barba. Y de repente yo en eso me quedo mirando a la persona que iba delante de mí y pues no iba con un suéter gris esa persona. Y me quedé pensando que ya estaba un poco él retirado adelante de mí. Entonces yo me quedé así de, ¿cómo? O sea, si acabo de ver a esta persona, ¿cómo es posible que no esté? Y volteé hacia la entrada y estaba cerrada la entrada de la privada donde podía haberse filtrado esa persona. Y no, en este caso, pues no había nadie. Yo quería comentarles esto. Que lo vi claramente que iba delante de mí a unos pasos porque yo iba por pasar al espejo, yo ya estaba por pasar. Y atrás de mí, pues tampoco habían, hasta eso no había, había apenas personas que venían atrás de mí, pero ya bastante retiradas. Y quería preguntarles por qué pasan estas cosas, si ese tipo de entidades, espíritus o fantasmas se refiere, te escogen para que tú los veas, o solo se aparecen así a que lo puedan ver cualquier persona, o solamente dice, toman decisiones de escoger a las personas que los ven. Y me quedé muy sorprendido de este suceso. Les mando un fuerte abrazo y espero que estén muy, muy bien. Soy Peludo Maníaco de Hueso Colorado. Saludos.
Excelente, brother, excelente. Pues mira, muchos testimonios nos hacen sentir que efectivamente ellos deciden con quién se dejan ver. Pero también hay personas que sin quererlos ver, los pueden observar. ¿De qué depende? No lo sabemos, mi querido amigo. No sabemos si, digamos, que ellos poseen esa voluntad de hacerse visibles o no. Es real. O pueden ser momentos en los que nuestras energías se sintonizan o se sincronizan. Y es que así podemos ser testigos de la presencia de un ser espiritual.
Exacto. Vámonos también con más experiencias que están llegando y nos vamos a Ensenada.
A Ensenada, claro que sí. Hola, mi amiga.
Buenas noches.
Samantha.
Buenas noches, hola.
¿Eres Samantha?
Sí, Samantha.
Bienvenida.
Sí.
Mi querida amiga, ¿y qué nos vas a compartir esta noche?
Sí, les quería compartir una historia que me contó la pareja de mi mamá. Bueno, no voy a dar el nombre, pero es la pareja de mi mamá. Él vive en el otro lado y nos contó esta historia aproximadamente como hace un año. Esto le ocurrió a él.
Ok.
Bueno, la voy a empezar a contar.
Sí.
Él tenía días que sentía, dice que presencias, como su papá había fallecido. Uh-huh. Hace como, en ese tiempo, su papá tenía fallecido como un mes. Aproximadamente un mes a 20 días más o menos, todavía no pasaba del mes. Entonces dice que él sentía ya sombras, que le jalaban la cobija, que movían las cortinas, empezó a sentir así como cierta presencia. Entonces dice que ese día, como a los días, como uno o dos días, dice que tuvo un convivio en su trabajo, que él era el supervisor y dice que a él nunca le gustaba comer la comida de los que llevaba la gente o de, porque hacían convivios y llevaban comida. Entonces que dice que era de esas personas que siempre llevaba su lunch y no le gustaba andar comiendo la comida porque pues a veces se enfermaba. Entonces dice que ese día comió comida, que dijo, ay, se ve buena la comida, y probó la comida. Entonces a esta persona le pegan 3 virus. Uno ya lo conocemos, que es el que nos tuvo encerrado un buen rato a todos, ¿verdad? Sí. Entonces él le pega ese virus y otros 2, que fueron 3. Y a él lo tuvieron que, él paró en cama en el hospital. Dice que paró 3 días. Y de esos 3 días que paró, dice que estuvo 3 días hospitalizado, que ya cuando le iban a dar el alta, le dicen, ya te vamos a dar el alta. Entonces él se va al baño, se baña y se... Ah, pero antes de eso dice que se empieza a rasurar, a limpiar la cara. Y dice que cuando apenas iba a empezar a rasurar, que algo llegó, lo agarró de las manos y se lo llevó. Pero dice que él no sabe cómo que llegó a un lugar donde era como un bosque, o como tipo, él me lo describe como muchos árboles bonito, verde, y que le, y oyó una voz donde le dijo, hijo, todavía a usted no le toca, échele ganas, y que volvió, y dice que él se quedó así como, ¿en qué momento me fui? ¿Qué pasó? Y esa es la historia que él me contó.
¡Órale! Ajá. ¡Qué interesante!
Sí, eso le pasó a él.
¡Wow! Ajá. ¡Qué interesante! ¿Y tú qué opinas de eso?
Pues yo creo que para mí es como, me imagino que fue como el paraíso, otra dimensión que nosotros pues ahora sí que no cruzamos los vivos, pero se supone que no sé cómo él fue, porque él ya estaba, se puede decir que él ya estaba más, ¿cómo se dice? Más sano ya, uh-huh. Porque ya lo iban a dar de alta, entonces no es como que, ay, estaba delirando, ¿no? Ya le habían dado el alta que veía para irse a su casa, pues ya dijo, ah, ya me voy a bañar y me voy a cambiar, pero pues no sé qué pasaría, dice, ni él me lo sabe explicar, solamente él dice que llegó, lo agarraron de las manos por atrás, así hacia atrás, y que se asustó, dijo, ¿me quieren secuestrar o qué está pasando, no? Entonces, cuando de repente ya estaba en otro lugar, dice, no sé qué pasó, simplemente estaba en ese lugar, fueron como 5 segundos y me volvieron para atrás. Solamente me dijo mi papá eso. No sé, yo miré el lugar, que era un lugar boscoso, verde, bonito y mucho pasto bonito. Ese era un lugar bonito, no estaba feo, estaba bonito. Eso fue lo que él me contó.
Pues sí, como que hizo un viaje interdimensional, ¿no?
Algo así, yo me imagino algo así.
Sí.
Y no sé si puedo contar otra historia pequeñita que esa claro. Me pasó a mí, pero eso fue aquí en Ensenada.
A ver, claro que sí,
es okay. Que estamos... esa vez, nosotros llegamos a mi casa, ya eran las 11:30, 12, nosotros siempre vamos a jugar lotería a veces los fines de semana con unos familiares de mi esposo. Entonces ese día llegaron familias del otro lado y se vinieron con nosotros para, pues ahora sí, para quedarse unos allá en la casa donde jugamos lotería y otros acá para caber bien. Entonces nosotros llegamos a la casa y pusimos una película, ya eran como las 12 y me puse a hacer palomita. En eso me asomo por la ventana, porque tengo una ventana grande, y empiezo a ver como unas bolas como blancas, pero esas bolas blancas no es como si fueran, ¿cómo le podré decir? Como cuando la usas con el reflector, pero como el tamaño de un faro, cuando avientan la luz del faro, pero la pura rueda, no la de esta columna, era la pura rueda, grandotas así como casi, ¿qué será? Como menos de un metro, poquito menos de un metro. Y eran sí. Dos ruedas girando arriba del departamento, bueno, arriba de mi depa, pero dando vueltas uno al lado contrario, como manecillas de reloj, uno al lado contrario, algo así. Ajá. Entonces, yo me asomo por la ventana y dije, ah, caray, ¿qué son esas luces? Pero así seguí haciendo las palomitas. En eso mi esposo se para, y en la ventana también, y él es más así como que, ay, son luces o así, ¿no? Él es más así, y ese día le llamaron la atención, porque a veces yo estoy viendo así mucho tiempo el cielo, yo soy muy así observadora de esas cosas, ¿no?
Ajá.
Entonces mi esposo dice, oye, esas luces ya tienen como una hora ahí parada, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué son? Y le dije, ¿sabes qué? Yo también tengo rato viéndolas, le digo, ya me metiste la duda, voy a salir a grabar con el celular. Entonces, pero esas luces, ¿se dio cuenta que giraban? y luego de ahí se subían arriba de la nube. Sino, o sea, no era como una luz normal, porque subían arriba de la nube y se escondían. Y luego volvían a aparecer y volvían a dar vueltas esa luz. Ajá. Eran blancas, así, le digo, como cuando lo usas con una lámpara, así, pero ¿sí? Eran las puras ruedas arriba de la casa dando vueltas. Entonces yo me bajé, dije, no, yo vivo en un segundo piso, yo me bajé y dije, voy a ir a grabar. Y salgo con el celular, pues nomás empecé con a querer grabar y empiezan a parpadear esas cosas y se meten arriba de la nube y ya no salieron. Entonces yo me quedé sentada un rato y dije, ah, yo me voy a sentar y voy a esperar hasta que salga.
Oye, y pues ahí estuvo como mi querida Samantha, ¿mande? Déjame ir a hacer una pausa y regresamos con sí. Tu historia, ¿no?
El miedófono está listo, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El que anda de buenas no puede andar de malas.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y también con tus comentarios. ¿Tú has tenido alguna experiencia en sesión espiritista? Coméntanos.
Así es. Tenemos en la línea a nuestra amiga Samantha, que nos está platicando sobre unas extrañas luces que vio ahí arriba de su casa. ¿Estás ahí, amiga?
Ah, sí. Le seguía diciendo, ¿verdad? Entonces sí. Empiezan a parpadear esas ruedas, esas luces. Ajá. Y se esconden detrás de la nube, entonces ya no salieron, yo apenas iba a empezar a grabar, entonces me siento y dije, yo las voy a esperar a ver si salen, porque si tenían una hora ahí afuera, arriba del depa, ¿por qué no van a volver a aparecer? Entonces yo me siento como unos 10 minutos y ya que vi que pues no aparecieron, dijo mi esposo, ya métete, pero no, nada más estaba yo con mi esposo, sino estaba tu sobrina, habían varias personas, unas 5 personas aquí en la casa. Ajá. Entonces yo me meto, dije, no, pues ya no aparecieron, ya me metí. Y en eso se va la luz y de repente llega como un temblor, pero llega un temblor mínimo. En ese tiempo aquí en Ensenada estaba temblando mucho, hace como año o año y medio. Sí. Eso pasó.
Wow. Oye, amiga, sí, eso, ¿estaríamos hablando de actividad ovni?
Yo supongo que sí, porque he visto videos y más o menos he visto videos. Y esas luces ya las he visto en videos, aunque de Jaime Maussan y en otros videos que han publicado la gente. Sí. He visto esas luces, ese tipo de luces ya las he visto.
Ahora, mi querida amiga, la pregunta es la siguiente. ¿Tú veías como una esfera de luz o un foquito, por decirlo así, que se movía? ¿O veías la luz proyectada como cuando un reflector apunta hacia algún lugar?
Es como la luz proyectada como el reflector, pero esas eran unas ruedas más grandes que un reflector, como más grande, eran grandes, pero con la diferencia de que esas luces se metían arriba de la nube, se como que se ocultaban y luego de repente volvían a salir de la nube abajo, o sea, abajo de la nube, y empezaban a dar vueltas en lados contrarios.
Ok. Digo, porque si sí. Es una luz proyectada, aquí la intriga es... ¿Qué cosa lanzaba esa luz? ¿De dónde provenía ese haz de luz?
Sí, yo estaba arriba del cielo. Yo supongo que
más arriba de las nubes.
Ajá. Wow. Sí, es lo extraño. Pues yo supongo que arriba había una nave o algo había. Ajá. O porque no me explico esa luz, de dónde salía. Pero yo salí ya hasta que me entró la duda, pues. Claro. Porque ya tenía el rato.
¿Sí has visto cuando hay alguna inauguración de una tienda o algo, un evento especial?
Eso me dijeron exactamente. Ajá. Pero yo vivo de un lado donde está cerca el cerro. O sea, estoy en las faldas del cerro, no estoy así como en un lugar céntrico. Sí me lo llegaron a decir y sí lo llegué a pensar. Pues dije, no, porque estaba arriba del depa. O sea, era una sola, simplemente eran dos círculos tirando, pero no se miraba proyectada la luz como sí he visto como con el circo o así, ¿no? Pero ándale, eran las puras dos ruedas girando al lado de la manecilla, así como el reloj.
Sí, pero yo te iba a hacer, ajá, el comentario que, o sea, que si has visto eso, ya veo que si has visto ese tipo de servicio que hacen de luz, ¿no? Que proyectan la luz para llamar la atención. La pregunta es de que si tú sentías como que en vez de venir la luz de abajo hacia arriba, venía de arriba hacia abajo.
Ah, exactamente. Okay. Y lo raro que se me hizo que se fue la luz por un segundo, dos. Cuando entré al depa se fue la luz y tembló.
Ajá. Ok.
Sí, pues esa
pudo haber sido las famosas luces de terremoto que se llaman.
No sé, pero
¿tenían algún color?
Esas luces nada más eran dos en el puro depa, no había en otro lugar, pues, así como, y se fueron.
Oye, amiga,
y ya no aparecieron.
¿Pero tenían algún color esas luces?
No, simplemente blancas. Eran dos luces blancas arriba girando.
Bien.
Y le digo, esas luces yo ya las he visto en otros videos similares, pues.
Sí.
Por eso es como que ya sé más o menos lo que apareció y lo que era, más o menos a lo que yo vi, ¿no?
Claro, hubiera estado excelente que grabaras, amiga, con tu celular.
Sí, salí. No, le digo a mi esposo, qué suerte tengo. Pero ¿sí? No. No aparecieron, pues. Y siempre estoy así vigilando el cielo. Soy muy observadora de esas cosas.
Ok, amiga. Pues muchísimas gracias, mi querida Samantha. No sé si quieras agregar algo más.
Pues me gustaría contar más historias, pero ya se las voy a contar después para que hablen las personas, ¿verdad? Para no verme muy, muy gandalla.
Muy bien, amiga, muchísimas gracias por tu comprensión, y ya lo sabes, ya conoces el camino, cuando gustes participar, aquí estamos listos.
Gracias, buenas noches, Nacho y Gina.
Buenas noches.
Hasta luego, mi querida Samantha, buenas noches, nos despedimos hasta Ensenada, vaya.
Claro, que dice, mejor unos cuantos y después les vuelvo a platicar, eso está muy bien. Hay relatos también que nos hablan de este tipo de experiencias, de sesiones espiritistas, que reportan psicofonías, estas psicofonías espontáneas donde grabadoras y dispositivos electrónicos captan susurros o mensajes que no se escucharon durante la sesión. Después escuchan el audio y encuentran que hay algún mensaje que les cobra sentido, ¿no? También podemos decir que en la era victoriana era común que los médiums trabajaran con fotografías espirituales, donde aparecían rostros o figuras detrás de los vivos. Algunas de estas imágenes siguen, obviamente sin explicación convincente, y es todo un tema, ¿quién está ahí detrás de esta sesión espiritista? Quizá estas experiencias son la prueba de que la conciencia no desaparece tras la muerte y que es posible mantener contacto. Sin embargo, algunos hombres de estudio advierten que no todo lo que responde en una sesión es necesariamente un ser querido, como ya lo hemos mencionado nosotros también aquí, no solo hoy, sino en muchas transmisiones. Hay quienes sostienen que puede ser entidades desconocidas que se hacen pasar, o sea, entidades enmascaradas que nos hacen creer que es algún familiar. ¿Con qué finalidad? Pues ganan acceso a este mundo de los vivos, pero además también ganan nuestra conciencia y nuestra confianza.
Sobre todo eso, Gina, la confianza, y a través de ahí parten para hacer muchas, pero muchas cosas.
Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Regina. Les saludo desde aquí, desde Los Reyes, La Paz. Mi relato se trata de un presentimiento que tuve acerca del fallecimiento de mi padre. Mi abuelito murió un 25 de abril. Uh-huh. El día 24 yo me encontraba en la casa de unas amigas. Y desde que llegué yo a su casa me dieron muchas ganas de llorar. Y yo no paré de llorar, me aventé llorando, pues yo creo que como más de media hora o casi la hora me aventé yo, lloré y lloré y lloré. Era un dolor tan fuerte que yo tenía que no me lo explicaba.
Era algo, era un vacío terrible lo que yo sentía en el pecho. Pasó el día y durante todo ese día del 24 de abril, ese día yo me la pasé platicando de mi abuelo a mis amigas. Mis amigas estaban tan, tan encantadas porque ellas tenían una relación pésima con su abuelito, ¿no? Por eso salió el tema de los abuelitos. Me comentaban que ellas, pues, la verdad es que no querían para nada a su abuelito porque, pues, decían que era muy, muy especial el señor, ¿no? O muy malo. Y bueno, pues, a todo lo contrario, lo que yo les platicaba es que para mí mi abuelito era mi padre porque él siempre me demostró mucho amor, mucho cariño, mucha dedicación. Se preocupaba muchísimo por mí. De hecho, tenía muchas nietas mi viejo y una de sus nietas consentidas, pues, era yo. O más bien su única nieta consentida era yo. Bueno, para no alargarles esto, ese día yo me quedé con mis amigas. Ese día mis amigas querían que fuéramos a algún lugar a tomar y a bailar y cosas así. Y pues nadie quiso ir. Y entonces una de ellas, ¿sabes qué? Vamos a comprar mejor algo y aquí nos quedamos en la casita y todo. Para eso que yo le estaba platicando de mi abuelito, pues ellas me decían, ¿sabes qué? Ya nos dio muchas ganas de conocer a tu abuelito, a ver cuándo nos llevas al pueblo y nos los presentas y todo. Bueno, pasó la noche. Ese día también, para desgracia de la familia, estaban velando a uno de mis primos, que no es mi primo de sangre, pero siempre nos tratamos como familia. Y siempre lo vi como un primo más, y un primo de sangre, ¿no? Desafortunadamente a él lo mataron y encontraron su cuerpo el día viernes y el día sábado lo estaban velando. Bueno, pues yo me quedé ese día en la casa de mis amigas. Entonces al acostarme, como eso de las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, yo me empecé a sentir mal. Y empecé a sentir una presencia. Yo siempre he sido muy sensible a esto. Siento mucho la energía y las presencias a veces. Entonces empecé a sentir una presencia y yo pensé que era mi primo. Entonces lo que yo dije fue esto. Le dije, mira hermano, ya vete a descansar. Que Dios te perdone y le voy a pedir perdón por ti. Que Dios te bendiga, espero que Dios haya perdonado todas tus faltas y espero que estés en un mejor lugar y te quiero mucho y que Dios te bendiga, ¿no? Y le dije, bueno, perdóname por no haber estado ahorita ahí despidiéndote, pero te prometo que temprano voy a ir a despedirte y acompañarte al panteón. Esa fue mi expresión, pensando que era mi primo. De repente se me vino así, literal, la imagen de mi viejo. Al reaccionar yo, hablo con Dios y le digo, no, Señor, por favor, le dije, no, Padre mío, mi viejo, no, por favor, no permitas que le pase nada a mi Señor, no te lleves a mi viejo, por favor. Eso fue lo que yo empecé a decir porque yo sabía que algo le había pasado a mi abuelito. Transcurrieron los minutos y las horas, entonces en la casa donde yo me había quedado, una de mis amigas es enfermera. Entonces le dije, ¿sabes qué? Que me siento muy mal. Dice, ¿qué tienes, Andy? Le digo, ¿sabes qué? Que tengo un presentimiento, le dije. Yo creo que algo le pasó a mi viejo, le dije. Y me comenta mi amiga, no, tranquila, dice, vas a ver que tu abuelito va a estar bien. Le digo, no, yo sé que algo le pasó a mi viejo, le dije. Entonces yo me empecé a sentir mal. Yo empecé a tener síntomas, los mismos síntomas que mi padre presentaba cuando a él empezaban a dar estos ataques de ansiedad, ese dolor de cuello, de espalda. Él sufría del corazón. De hecho, él fue operado 2 veces de corazón abierto. Entonces empecé yo a sentir todos sus síntomas de él. Fue tanto mi ansiedad que no me pude quedar ahí. Y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo que salir a respirar porque no puedo respirar. Me salgo a respirar.
para eso me topo unos amigos. Me dicen, oye, ¿estás bien o qué? Dice, ¿por qué te miras así? Estás toda pálida. Le dije, ¿sabes qué? Es que me siento mal. Le digo, me siento muy mal, no puedo respirar, me siento mal. Necesito ir a un teléfono, hablarle a uno de mis primos para que venga por mí, que me lleve al doctor. Le dije, porque siento que me estoy muriendo. Le digo, no sé, me siento mal. Las piernas se me doblaban, la espalda me dolía terriblemente, era una cosa terrible.
Ya lo creo.
El chiste fue de que ya llegué, hablé por teléfono, nunca me contestó uno de mis primos. Y bueno, total que me quedé sentada en la esquina de la calle de mis amigas y me quedé ahí sentada para descansar y poder respirar más tranquilamente. Cuando llega una de mis tías y me empieza a decir de cosas, que por qué no contestó el celular, que para mi desgracia, pues ese día la pila de mi celular, pues se había descargado. Entonces pasa a una de mis tías y pasa con el primo al cual yo le había marcado, que nunca me contestó. Pasa una de mis tías, me dice, súbete rápido. Y yo la vi como molesta. Bueno, para terminar esto, cuando ella me dice... Cuando ya me subo al carro, ella me suelta la noticia de que mi padre pues había fallecido. Momento que ella me dice que mi padre había fallecido, pues así de verdad impresionantemente se me quitó el dolor de espalda. Se me quitó el dolor de espalda y pude llorar y pude llorar y pude llorar. Para mí mi viejo significaba muchísimo en mi vida, muchísimo, porque él fue la figura paterna, él fue el hombre que, yo siempre he dicho que fue el hombre que más me amó, fue el hombre que con el que yo podía contarle tantas cosas y él jamás me juzgó ni nada, ¿no? Y bueno, pasaron los años y después tuve yo una experiencia, bueno, ya terminé, cuando ya nos íbamos directo a Tlaxcala, que era donde era mi padre, por la noche pues ya no me quería ir a dormir porque no me quería despegar del cuerpo de mi viejo, ¿no? Entonces mi mamá insistió en que me fuera a descansar porque me veía muy mal, me veía muy cansada. Y ese día dicen que no hay vida después de la muerte, ¿no? Pero lo que sí creo es que las personas que mueren recogen sus pasos. Ese día que yo me quedé allá en el pueblo, me quedé en la casa de una de mis primas, oí claramente sus pasos de mi abuelito, que eran inconfundibles, inconfundibles. Después de oír sus pasos, a la hora de yo sentarme en la cama, veo cómo entra su sombra, su silueta. Era la silueta de mi padre y él siempre portaba sombrero. Entonces yo creo que sí hay algo más después de la muerte. Y bueno, este es mi relato. Después les voy a contar un relato que tuve una experiencia muy hermosa, que yo la llamo cuando tuve pues el contacto con Dios, cuando tengo ese acercamiento con Dios. Dios siempre nos escucha. La cuestión es que uno se olvida de él. Él siempre nos escucha y siempre está atento del dolor y del sufrimiento que uno tiene. Claro. Y bueno, eso sería todo mi relato. Espero que estén muy bien y que Dios los bendiga a todos. Saludos desde Los Reyes, La Paz.
Igualmente. Saludos, Regis. Gracias por compartir. Manuel Barrey. Está prohibido consultar a los muertos porque los que responden son demonios. El que muere, solo que Dios permite ese mensaje, es la única manera que tu antepasado pueda hablar contigo. Las almas del purgatorio sí existen. También nos dice López Reynoso. Buenas noches, mucho gusto saludarlos, Jenny Nacho, y a todas las personas que escuchan este programa. Soy de Guatemala, les cuento que yo escucho cada noche los relatos que cuentan y me gustan mucho, así como las pláticas del Señor.
Órale, pues muchas gracias, ¿eh? Aprovechamos este momento, ya que está saludando mi querida Gina. April 29 dice, saludos a mi hija de 11 años, Susana Scarlett Pérez Mancilla, y yo estamos escuchando en Puebla de Los Ángeles. Y claro, este programa tradicionalmente pues es seguido por familias enteras, así que les agradecemos cuando participan justo así, en familia, ¿verdad? Nos hacen sentir como que ya ustedes y nosotros somos una sola familia. Muchas gracias y saludos Scarlett, un fuerte abrazo por favor. Vamos a continuar, tenemos más audios antes de irnos.
¿Qué tal Gina y Nacho? Muy buenas noches, un saludo desde acá, desde la ciudad de Aguascalientes. Pues tengo un video muy interesante que me pasó mi compañero de trabajo. Aquí en la ciudad de Aguascalientes hay una comunidad que se llama Emiliano Zapata. Está en los límites de San Francisco de los Romos y Pabellón de Arteaga. Entonces es una zona que está a las orillas de la ciudad, pero resulta que esa es una comunidad donde pues es como un rancho, está ahí muy poco alumbrado y todo. Pasa por ahí un río, el río San Pedro. Y me comenta mi compañero que a las 12 de la noche estaba su esposa y su hermana cocinando a esa hora de la noche, cuando de repente escucharon un gruñido y un lamento muy extraño. La verdad es que cada vez que lo escucho este sonido me pone la piel chinita. No le encuentro yo sentido, sinceramente pienso que es algo paranormal, ya que no encuentro ninguna explicación. Les mando el video, está grabado directamente desde un celular con vista al cielo. No se ve nada porque no hay alumbrado para ese tipo de comunidad, así que espero lo puedan checar y juzgarlo ustedes mismos. Espero que se abra la opinión a la audiencia para que vean qué es lo que es. Me comenta mi compañero que es el lamento de la llorona, pero la verdad, si le ponen mucha atención al video, se oye como que dice, no te vayas, quédate. Yo le encuentro algo así, a ver qué pueden juzgar para ellos, ¿sale? Les mando el video y que tengan muy buenas noches. Saludos desde la ciudad de Aguascalientes, Gina y Nacho. Soy pelodeomaníaco de corazón.
Sí, excelente. No hemos recibido el video, pero en cuanto lo tengamos, por supuesto que lo compartimos y lo analizamos entre todos. Hablando de las sesiones espiritistas, existe el fenómeno llamado del portazo final. Algunos aseguran que al intentar cerrar la sesión, una puerta se azota violentamente, como si algo se negara a marcharse. Ya le diste entrada, ya le diste cabida, ya está aquí y ya no se quiere ir.
Sí, claro, una vez que abres la puerta, Gina, una vez que das espacio para que energías salgan de aquella dimensión o puedan manifestarse, tienes que cargar con ellos. Si tú no sabes cerrarlo, no sabes cerrar ese portal, es ahí donde comienzan a presentarse algunas dificultades. Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Como cada noche, agradecemos tu presencia, tu participación, que estemos juntos escuchando estos relatos que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.